Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, aquí estamos, Comunicando Podcast número 52.
Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Hoy hemos empezado saludando con los buenos días, buenas todos, porque depende de la hora que nos oigas, pues así serán de buenos.
Exactamente, o de días. Y los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña, que aquí estamos dispuestos a comentar todo lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Por qué
fruncias? Ya, no lo habías dicho ya. Sí.
Bueno, pero es para que nadie se olvide. Pues vamos allá, vamos con un poco... ¿Qué es esto de Comunicando? Pues un podcast que es de un sitio donde... Sí. Bueno, o mejor dicho, un formato, no, un formato tampoco. Un archivo de sonido que
una forma
se
de
descarga...
vida.
Sí, aparte, también es una forma de vida.
Una nueva forma dicho. De vida, ¿verdad? De ver pues la vida y de sí. comentarla y eso. Es verdad.
Y de conocer a la gente. Y, claro. Y estamos todavía un poco, yo diría, bajo la influencia de la quedada que hemos hecho de la gente que hace podcast.
Ah, hombre, hay que comentarla, claro, claro.
Pues hay que decirlo también, que hay fotos, hay comentarios, en foros, en la lista de correo y demás. Pero que fue una experiencia muy agradable. Que, por cierto, en Hablando, sin H, hablando.com, ya tienen el podcast Morpheus. Ahí se ha currado el archivo con una conversación que hicimos desde Simo, que es lo gracioso, desde esa feria y desde esa quedada. En directo, mientras estaba él pues grabando y charlando con más gente, pues andábamos por allí saludando y demás. Bueno, todo eso se puede ver en la web, es el último podcast, pero no queremos hacer este podcast Comunicando un podcast de podcast, porque ya hay también esos comentarios en otros podcasts, valga la redundancia.
Y que yo no pude ir porque no pude, por problemas personales, perdón. Pero que saludos a todos.
Pero
y
te arrepientes, que es lo importante.
Bueno, pero ya tú ya me lo has contado, entonces ya...
Yo como si hubiera estado allí. Le he dado mucho énfasis.
Claro, claro, claro.
Pero lo importante es que tú un poco
pero si yo hubiera estado, además, no hubiera sido lo mismo, porque ¿cómo ibais a hablar de mujeres y de esas cosas, de lo que
bueno,
piensan las parejas?
Lo importante, no.
Si yo hubiera estado delante, no hubiera podido.
Lo importante en una quedada así y por encima de todo, ya poniéndonos quizá tal vez un poquito serios, es... el nexo de unión, que es el tema del podcasting. Yo creo que eso es lo interesante y lo bonito, ¿verdad?
Sí, eso es lo bonito y lo interesante.
Claro, y es sin duda lo que te anima y bueno, pues hace un poco ver las cosas también de forma más global, ¿no? Y más completa. Bueno, a lo que vamos, porque la gente que nos está escuchando, vaya rollo que se están contando esto, si eso de la quedada y los podcasts, a mí, si yo lo que me interesa son las noticias y los temas que cuentan.
Bueno, pero también,
pues tranquilos,
hombre.
Tranquilos, que hay para todos. Y por cierto, los que nos escribís diciendo que andáis dándole al cacharro, al iPod o a lo que sea mientras estáis conduciendo, eso no se toca. Hay que esperarse y hay que escucharse la música y todo. Y
que si... al final van a prohibir oír el podcast, claro, como el teléfono móvil.
Van a quitar el podcast, el teléfono móvil y el GPS del coche. Claro. Y fumarse un cigarrito, que me parece que también eso ya lo habían prohibido, ¿verdad?
Bueno, no sé, pero bueno, lo de fumar es otro podcast aparte.
Pero me refiero...
porque tiene tela.
También. Pero me refiero que no. Escucharlo tranquilamente, que es más largo tal que te da, pues te da para la ida y para la vuelta del trabajo, por ejemplo.
Claro.
Con apuntar el punto donde te hayas quedado, lo que sea. También vamos a ver si lo podemos hacer que tenga marcas, que tenga esas señales...
eso estaría
con
bien.
Algunos, con los iPods y con algunos sistemas.
Es que los MP3 no, ¿no? Con los MP3...
Hombre, con los baratillos estos
hay
como que tenemos
a
nosotros,
todo.
Pues te lo tienes que tragar entero. Claro. Es el problema
es
que
un poco
tiene.
El tema.
Porque nos ha pasado a todos. Yo recuerdo cuando escuchaba a Adam Curry, que ocurrito, como lo llama Finéfilo, que
Adam Curry,
pues me hacía gracia porque
es
claro,
como María Carey
es la mujer de Adam Curry, no,
es
no.
Que María Carey es de María Carey hasta María Carey y entonces
sí, y este es como Adam Curry también. Adam Curry, bueno, lo que vamos, que decíamos que imagínate, minuto 53 de 54 del podcast y cuando ya lo habías escuchado, que si su cottage, que si tal, y se te paraba, se te quedaba sin pilas, lo que sea, y volvía a empezar otra vez.
Eso no le pasó.
Hola, me tengo que escuchar
a nuestro amigo relojero Fernando.
Fernando también le pasó. Fernando, un saludo que nos estará escuchando. Pues sí, lo entendemos, pero es que si se corta en partes y demás, es que no es lo mismo, porque luego para bajárselo y demás, no. Así que hay que hacerlo de momento así, pero estamos trabajando también en otras
formas. No, lo que pueden hacer también es buscarse un trabajo o un gimnasio, eso, que esté a una hora.
Que esté más lejos.
Claro, para que les dé tiempo.
Esa es otra opción. O, por ejemplo, si vas en el metro o en el autobús, dar una vuelta más.
En la circular, claro.
En Madrid, por ejemplo, la circular.
O en Barcelona,
o si es en autobús, ya, pero tiene que haber circular.
Bueno, si no, pues se baja y se vuelve a montar y así.
Claro, te pasas un par de estaciones en el metro y luego ya vuelves otra vez, pero sale un poco antes de casa.
Eso también.
Y una vez dados estos sabios consejos para llegar a tiempo a casa, al trabajo, o a casa, si por ejemplo es que vuelves del trabajo, pues vuelves un poco más tarde, ¿no? Esos minutos que te falten.
Claro.
Como veis, aquí por consejos no será.
Damos consejos de todo tipo.
Así que ya hablando de consejos, por lo que se me ocurre es ir a los titulares, ¿no? Sí, pues venga, vamos allá. Y vamos a comenzar a comentar exactamente pues de qué va este Comunicando Podcast número 52, de qué vamos a hablar en él, y nosotros pues lo llamamos así, fíjate tú, por llamarlo de alguna forma, lo llamamos titulares.
Abrir archivo.
Compras navideñas por internet en Estados Unidos.
Previsiones de compras en España.
Usar Explorer es peligroso para tu PC.
¿Es legal Phone?
En la sección de taller.
¿Cómo alojar archivos de audio o podcast en archive.org?
¿Y en la red?
Una revista de ciencia ficción, un programa gratuito y un juego online.
En el área de juegos tenemos, bueno, pues yo diría que interesantes y candentes temas de actualidad.
Xbox 360, primeros fallos.
Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
Los Sims 2.
Y próximos lanzamientos. Oye, vaya tres, vaya tres. En el buzón.
Por los mensajes de los oyentes.
Efectivamente. Y todo esto aderezado, salpimentado y para algunos yo diría que interrumpido con la música de Waiting Room. Para nosotros es la alegría del podcast, es la música, sí. Señores. Es lo del jardín sin flores, qué mejor ejemplo. La hemos descargado de la web de Waiting Room, waitingroom.tk, y toda la música está licenciada bajo licencia Creative Commons, valga la redundancia, y por lo tanto está expresamente permitida su reproducción en podcast. Pues vamos allá, vamos a escuchar a los Waiting Room, que por cierto han estado hace muy poquito tocando por Salamanca, mira, entre otros sitios.
Abrir archivo.
Pues abierto está, así que vamos allá y vamos a comentar las noticias que decíamos en titulares. Y comenzamos por, y porque ya son las fechas, estamos ya pues a finales de noviembre, principios de diciembre, tal. Llega la Navidad.
¿Ha puesto ya Cortilandia el Corte Inglés? Porque cuando pone Corte Inglés Cortilandia es porque ya llegó la Navidad.
Exactamente. Para los que nos escuchan desde fuera de España, pues el Corte Inglés es pues unos grandes almacenes como los Harrods en Londres o las Galeries Lafayette en Francia. Bueno, pues eso, son los centros comerciales y al final son los centros comerciales los que dicen cuándo empieza la Navidad. Los que marcan la Navidad,
sí. Exactamente. Bueno, aparte de la tele que nos está bombardeando con juguetes ya. Claro, pero la tele,
¿con quién? ¿Los anuncios sobre todo de quién? De los centros comerciales y de las cadenas. Entonces, si ya dicen que es Navidad, quiere decir que dentro de poco es Navidad. Por lo tanto, vamos a hablar de las compras navideñas. ¿Y esto qué tiene que ver con internet? Algún avispado oyente puede decir, pues hombre, tiene que ver porque se supone que es cuando más compras se hacen a través de internet.
Claro, y que dicen que para ahorrar combustible.
Sí, la verdad es que el titular es curioso, es de la AFP, a la agencia France Press, y dicen que Associated France Press sería, y que van a comprar por internet para ahorrar combustible los ciudadanos de Estados Unidos.
Pero eso es una idea buenísima, es que se me está ocurriendo, se me apetece hasta a mí. Así claro no me que tengo sí. que ir a los centros comerciales.
Hasta el centro más cercano.
Venga, vamos a leer. Las compras en Navidad a través de internet registrarán nuevos récords este año en Estados Unidos, sobre todo por el rechazo de los estadounidenses a utilizar demasiado sus coches debido al precio de la gasolina y a las consecuencias del huracán Katrina en algunos estados sureños.
Sí, esas dice que son las principales razones, sobre todo eso, preocupados por reducir los gastos de combustible y que van a sacar menos los coches y sobre todo las previsiones que van a, dicen, aumentar las compras a través de internet. Por ejemplo, para hacernos una idea de números, porque si no esto se hace un poco complicado.
En números, sí.
Los gastos de empresas estadounidenses a través de la red superarán en noviembre y diciembre los 16.000 millones de euros. Un 24% más que el año anterior, según un estudio de ComScore Networks.
Más allá del beneficio que supone no tener que sacar los coches del garaje y poder comprar a cualquier hora, internet también permite llegar más fácilmente a las mejores ofertas gracias a los sitios de comparación de precios.
Sí, hay distintos sitios, shopping.com, quizá en Europa es más conocido Kelku o Kelco.com, bueno, hay muchos, pero los sitios de comparación de precios pues vienen muy bien. Froggle, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el buscador de tiendas de Google, bueno, hay muchos, pero eso dicen que también, la verdad es que esta noticia es más o menos igual todos los años, también hay que decirlo.
Sí.
Pero bueno, al final también puedes ir directamente a las tiendas, Amazon, eBay, bueno, en fin. La carrera empieza en torno a la fiesta de Acción de Gracias, que son unas fechas muy importantes en Estados Unidos, por eso también luego lo vamos a comentar, lo de la consola Xbox, por eso ha salido en estas fechas y no en otras, y ya es la carrera hacia las Navidades.
Este año cada hogar destinará a las compras navideñas un promedio de 495 euros frente a los 404 del año pasado, según un informe de Conference Board.
Las cifras no son iguales para todos los sitios del país, porque en Nueva Inglaterra, el noroeste del país, es decir, la zona contraria, digamos, a donde han... Bueno, en el noroeste del país, para que
sí, en no noroeste, ¿qué más
pues,
da?
En el noroeste, según vas a mano derecha, más o menos. Según miras desde el otro lado, ¿no? Eso. Desde la izquierda.
A tu frente.
Nueva Inglaterra. Para eso está Google Maps.
Claro.
El presupuesto para las compras será de 482 euros, mientras que en los 9 estados sureños, incluidos Luisiana y Texas, los más afectados por los... Texas, es verdad, se llama Texas. Ya ves tanto Texas, que ya dices Texas, pero...
Es
lo,
Texas.
Lo llamábamos Texas, es verdad. Pues los más afectados por los huracanes, huracán Katrina y huracán Rita, pues dicen que apenas llegarán a 300 y pico euros, 359. Por lo tanto... Bueno, pues más o menos nos hace una idea de lo que van a ser las cifras de compras. En resumen, que van a aumentar las compras por internet, que esto es algo que se dice desde hace mucho tiempo, pero nosotros ahora lo que vamos a comentar, un poco a situar o a contraponer esta noticia con otra que hemos encontrado de datos en España, porque tampoco hemos encontrado por muchos más países, la verdad. También porque buscamos en sitios donde a lo mejor las noticias vienen o de Estados Unidos o centradas en España. Datos para un poco situarnos.
Pues una de cada tres personas encuestadas afirma que comprará por internet estas navidades. También, al parecer, a los españoles les gusta poco las compras navideñas, que yo pensaba que les gustaba, ¿eh? Que eso de salir a comprar. De cada 100 personas, 64 se estresa al comprar en establecimientos tradicionales en época navideña, y el 84% opina que las tiendas suben los precios en estas fechas.
Eso y el yo creo 100% que se estresa solo de pensarlo.
Solo de pensar en ir. Y yo se creo. Escaquea lo máximo posible.
Pues sí, ¿para qué nos vamos a mirar? Las causas, pues sobre todo los agobios de gente, la multitud que se da sobre todo en las grandes ciudades, el agobio de encontrar el regalo perfecto, tiempo, que se te acaba el tiempo, el gasto, porque también tiene un gasto económico, y sobre todo el suplicio de los villancicos.
Ay, sonando
24 horas al día, por decir algo, a través de todos los altavoces en todos los centros comerciales.
Pero eso yo creo que les afecta más a los trabajadores de los centros comerciales, que deben terminar
tarumbas. Seguro que van con
luego cuando tapones, les diga al marido, vamos a poner villancicos el día de Navidad, se tiran por la ventana.
Y los niños, pon el de los villancicos, pon el CD. Y luego pasa lo que pasa. Pero bueno, los regalos dicen pues que ya no los traen solo los Reyes Magos, por lo menos en España. No sé si esto pasará, por cierto, en otros países. Es verdad, sería curioso también saberlo. Pero por lo menos en España estaba siempre el rollo ese de competencia entre los Reyes Magos y Papá Noel.
Uh-huh.
Y siempre ha habido pues cierta polémica, ¿verdad? Porque sí. Se veían un poco como la competencia. Pero claro, como uno viene antes que el otro, como llega antes Papá Noel y luego los Reyes
Magos.
Por
los dos.
Pues los Reyes Magos un poco últimamente cada año dicen que traen menos cosas, porque un 62% de los encuestados ya recibe los regalos el día 25. Es decir, cada vez tiene menos curro los Reyes Magos, y tampoco es justo, porque siempre han desempeñado ahí su papel.
Joder, Papá Noel, que solo es uno y los otros son tres.
Claro, pero el problema, ¿sabes cuál es? Yo creo que es la influencia de la cultura, pues que nos impone pues la televisión, los medios, las películas y demás, y el señor de rojo pues va teniendo más
sí,
éxito.
Yo no recuerdo ninguna película de los Reyes Magos.
Sí,
y muchas
algunas,
de Papá Noel.
Hay algunas, Noche de Reyes, algo así, que era una hace poco española.
Sí,
de...
bueno, pero...
Siempre hay alguna por ahí, hay dibujos animados,
de
hay
Papá
series.
Noel, de Papá Noel son las que...
Ya, eso sí.
Así que...
Papá Noel, por ejemplo, bueno, tiene podcast, y los
¿y
Reyes
cuál,
Magos no.
¿Y cuáles serán los regalos estrella estas fiestas?
Pues te puedo decir lo que dice este estudio. Un 26% dice que los reproductores MP3... Creo recordar que más o menos era algo parecido al
año
pasado porque
sí.
Me suena la misma noticia, pero bueno. Por delante de las cámaras digitales, 14%, y los móviles 10%.
Sí, eso, las cámaras MP3.
Lo que es llamativo es lo que algunos ya querían enterrar, que eran los reproductores MP3, que si los móviles, que si las agendas, que si no sé qué. No, al final los reproductores MP3 siguen siendo.
Pero se venden mucho, yo creo que sí, que es
y,
muy importante.
Y
que aunque esté el iPod, la gente se compra MP3 porque es.
Exactamente.
No sé, como que lo prefieren, no es más barato.
Bueno, pues tiene sus funciones, pues... y sobre todo la noticia, estas noticias las queríamos comentar sobre todo porque es muy interesante saber que hay alternativas, que está Internet y que para muchas compras puede ser muy práctico pues el
y te evitas atascos y muchos disgustos con el
coche, y también eliges más tranquilamente. Yo creo que es mucho más cómodo elegir, y sobre todo no lo dejes, no pidas las cosas el día 23 de diciembre diciendo
porque
que
no
te llega
el
25,
claro.
Porque no da tiempo, es decir, planifica un poquito esas compras, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema
radicalmente.
Usar Explorer es peligroso para su PC
y para la salud, incluso del dueño, yo diría. Pero en este caso no lo decimos nosotros, lo dice una compañía británica llamada Computer Terrorism, toma ya, tranquilizando, que ha desvelado una vulnerabilidad crítica del navegador web Microsoft Internet Explorer, junto con una prueba de concepto, es decir, con una prueba de decir, mira cómo te puede fastidiar este fallo de seguridad, y te lo ponen en la página web.
Ah.
Hombre, una prueba, no te hacen nada malo, pero...
Digo,
lo que podrían
bien.
Hacerse, ¿no? Hombre, si no... Mira, haz clic aquí. Ah, no haberlo hecho. No, no es esa la idea. La idea es demostrar que es un fallo real y que hay que corregirlo. Una vulnerabilidad que permite la ejecución de programas, incluidos virus y troyanos, con los mismos privilegios que el usuario. Y si este accede a un sitio web que tenga mala leche, digamos, pues pueden aprovecharse de ello.
La vulnerabilidad parece que afecta a Internet Explorer en todas las versiones actuales de Windows, exceptuando Windows Server 2003 con la configuración con defecto. ¿Recomendaciones? Pues,
por defecto, sí, sería. Porque se han
eso, perdón, por defecto.
No, sí, lo he copiado además de alerta antivirus, pero se han equivocado al ponerlo.
¿Recomendaciones? Pues en Internet Explorer desactivar el JavaScript en sitios web que no sean de confianza. Se puede hacer en menú, herramientas, opciones de Internet, seguridad, elegir zona de Internet, nivel personalizado, secuencias de comando ActiveX Y desactivar. Bueno, todo esto lo tenéis, ya sabéis, en el
sí,
guión.
Las opciones.
Todas las...
Sí, por si alguien se ha perdido.
Porque si estáis clicando ahora mismo, pues a lo mejor os habéis perdido.
Básicamente, desactivar ActiveX, pero claro, si desactivas entre JavaScript y ActiveX, desactivas estas opciones, pues casi no vas a poder hacer nada hoy en día navegando por Internet. Por lo tanto, la mejor opción, y no lo decimos nosotros, lo dice Alerta Antivirus, usar un navegador como Mozilla Firefox o Opera. Y te evitas este problema.
Y queda a gusto navegar con Mozilla, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Es ilegal la iniciativa de FON en España?
Pues esta es la última noticia y la ponemos un poco a modo de, bueno, pues de resumen o de compendio de lo que se ha estado comentando, ya que es un tema pues que se ha comentado en muchos sitios. FON ha tenido muy buena imagen, ha tenido muy buena acogida entre blogs y demás, por lo menos los blogs, digamos, oficiales del blog invento este, pero en ciertos foros también se comentaba que, hombre, eso de revender el ancho de banda que expresamente está puesto en las cláusulas de la DSL que no se puede hacer, pues algún problema legal podría plantear para el usuario y también, por añadido, digamos, para la empresa. Bueno, pues un comentario de Nacho Escolar en escolar.net sobre FON y sobre alguna de estas noticias comentadas recientemente, pues tal vez te aclare un poco las ideas. A nosotros nos ha encantado porque resume muy bien lo que piensan algunos internautas sobre el tema y sobre todo que a todos nos gustaría que FON funcione porque es muy buena idea y al igual que nos gustaría que funcionen todas las redes wireless, ¿verdad? Porque es una idea estupenda. Eso de poder estar conectado
sí,
desde cualquier sitio.
Pero claro,
Internet,
tenía que haber algo... alguna traba, porque era demasiado bonito, ¿no? O sea,
claro, y la traba en este caso
es
la cláusula de la DSL.
Claro, los operadores no se van a quedar con los brazos cruzados.
No, ya lo tienen previsto. Claro. Y sobre todo una ley que era una ley un poco excesiva para las conexiones a Internet, pero que puede aplicarse. Vamos ahora a citar lo que dice Escolar en escolar.net.
La clave para FON pasa porque lleguéis a algún tipo de acuerdo con Yastel o con otro ISP. Hasta que no consigáis un pacto así, esa ley y las famosas cláusulas de los contratos de la DSL suponen una amenaza para vuestro proyecto, especialmente si FON tiene éxito.
Esto es un comentario que hace dirigido a Martín Barsaski, porque contestaba a Escolar. Es cierto, nunca hasta ahora han usado el código penal para perseguir a los hotspots o las redes wifi ciudadanas, pero eso no significa que no se pueda usar si algo molesta. Aunque estoy de acuerdo contigo, dice Nacho, sospecho que no denunciarán a los foneros, denunciarán a la empresa. La comparación de FON con Naster, por cierto, iba por ahí. Sois vulnerables porque a esta ley, porque FON es una empresa, no una ONG ni una asociación, sino una empresa. Por eso se hundió el viejo Napster y por eso sigue vivo Emule, por ejemplo. Pues me parece muy acertado el comentario, como casi siempre, por no decir siempre, de Escolar, de Nacho Escolar, y que os emplazamos a leerlo en escolar.net.
Hace algunas semanas que llevo ya encerrado en esta sala húmeda y llena de recovecos, con el único fin de transcribir el conocimiento que llega a mis manos para que nada se pierda en las nieblas del olvido. Entra si lo deseas. Descubre los secretos de mi biblioteca, pero procura no hacer demasiado ruido. Codexcast, el primer podcast grabado en pergamino de alta calidad. Software, internet, literatura y cine. Descúbrelo en http://codexcast.blogspot.com.
Comunicando.
Taller.
Comunicandopodcast.com.
Nos gusta ser prácticos casi siempre, pero yo diría que hoy es todavía más práctico.
Hoy lo vamos a hacer incluso nosotros mismos aquí con
pues
nuestras
sí,
manitas.
Con nuestras manitas y nuestros avalorios, ahora un jersey y unos moños. Vamos allá. Bueno, no te acordabas de ese anuncio, de la tricotosa. Venga.
Tras numerosas consultas sobre el tema, a continuación vamos a explicar detenidamente cómo subir un podcast a archive.org paso a paso. Este tutorial está publicado con imágenes en podcastellano.com/cómo-alojar-podcast-archive.
Como guión, alojar, guión, bueno, lo tenéis en podcastellano.com.
Eso.
Es que la tricotosa está muy bien, Este tutorial también es válido para subir cualquier tipo de archivo de audio, es decir, no tiene por qué ser solo podcast. Por ejemplo, si eres un grupo, tienes un grupo de música, es decir, no si sois varios, sino un grupo que toca música y tal, pues podéis también subir vuestras canciones, vuestros discos a archive.org, siempre que cedas los derechos, o sea, que lo licencies bajo o bien dominio público o licencia Creative Commons, eso sí.
Si se
vamos
sube,
allá.
Eso. Si se sube el archivo a 128 K,
por decir,
archive.org realizará también versiones en formato OGG y MP3 a 64 K.
Es decir, es la forma más universal, yo diría, de compresión, pero te lo hacen ellos, el trabajo de conversión. Por lo tanto, es recomendable subir a 128 si tienes siempre un archivo a mayor calidad.
Como para el que le guste o lo quiera, ¿no? Claro, así hay más variedad.
Así tienes tres, que es lo que intentamos hacer en Comunicando, porque así nos lo habéis sugerido los oyentes también, que lo hiciéramos así, ¿no?
Sí, en Guisando también está así ya.
También digo, porque nos lo habéis... Aprovecha tú, di que sea en guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Tú dilo.
Ya, aprovecho.
Como si fuera tuyo el podcast.
Venga.
Pues eso, que vamos a comentar cómo subir un archivo a Archive.
Venga. Primero, registro en archive.org.
Pues eso.
Te vas a archive.org, / account, / login, .creati.com. Vamos, que le des para crear cuenta nueva.
Si pone login o register, pues register. Si no eres ya usuario.
Eso.
Luego, acceso mediante FTP, que aquí está el meollo del asunto. Pues en el programa hay que poner los siguientes datos.
Nombre del servidor, audio-uploads.archive.org.
Usuario, pues la dirección de correo que has usado para registrarte, la que sea. Pero la dirección de correo, no solamente el nombre antes de la arroba, sino la dirección entera.
Ah, contraseña, la misma que para iniciar sesión en Archive.
Es decir, lo único que no sabías es que audio-uploads.archive.org es el nombre del servidor. Porque va a ser audio de lo que estamos hablando. Si fuera vídeo o si fuera texto, tienes que mirar las condiciones de Archive, porque Archive alojan todo tipo de cosas.
Claro, claro.
Pero nosotros nos vamos a centrar en audio. Siguiente paso.
¿Cómo crear carpeta con el nombre del lote de archivos?
Pues tan sencillo como en el FTP te va a aparecer un servidor, un directorio en blanco, y tú ahí puedes crear una carpeta. Pues creas la carpeta con el botón derecho, crear carpeta, o el programa que utilices, o si ya lo tienes en tu ordenador, esa carpeta creada con algún archivo dentro, la copias directamente. Es muy importante el nombre que le pongas a esa carpeta. No pongas nombres raros, pon un nombre que tú reconozcas, que sea más o menos descriptivo, y que cumpla las normas habituales de un directorio. ¿Por qué? Porque eso es el identificador. Es la parte más importante del Archive. Por ese nombre es por lo que se va. Nosotros, por ejemplo, ¿qué utilizamos para los podcasts? Comunicando podcast todo seguido en minúscula y el número. Nada más. Ese es nuestro identificador.
Más sencillo y sin rebuscar. Y...
Por eso digo que es importante no abusar de guión bajo, guión medio, sino ponerlo lo más sencillito posible. Por ejemplo, en un podcast se me ocurre nombre del podcast, capítulo. Ya está.
Sí, pues sí.
Y para, luego ya para pones en la descripción todo lo que quieras.
Para hacerte una idea.
No, por no, digo yo, por no poner autor, podcast, tal, todo eso en el título.
Claro, no hace falta.
Pero bueno, eso cada como uno quieras. Pero lo importante es que te acuerdes de lo que le pongas ahí.
Luego, copiar el archivo o archivos de sonido a su directorio correspondiente por FTP.
Pues como si fuera un servidor normal y corriente, lo copias en esa carpeta. Siempre tiene que estar todo dentro de una carpeta. Esto es muy importante. No lo puedes dejar así en el directorio raíz. Tiene que estar dentro de una carpeta.
De la misma. Todo.
De la que quieras. Pero cada archivo, una carpeta. Es decir, aunque solo sea un archivo, pero tiene que tener su carpeta. Eso es muy importante.
Y una vez terminada la transferencia, hay que importar esos archivos.
¿Cómo? Pues tienes una opción, si estás ya tienes abierta sesión en archive.org, que es archive.org/audio/audio-contribute.php. Esa es la dirección donde te van a salir, bueno, pues todas las cosas que tengas pendientes. La dirección, básicamente, si no puedes ahora apuntarla por lo que sea, pues www.archive.org/contribute.php. Esta es la más sencilla. Y luego ahí te vas a Import Your Contributions, o no sé cómo pone, algo así. Miras un poco las opciones y verás que te sale pues el nombre de un servidor. ¿Qué servidor? Pues el servidor que hemos dicho antes, el de audio-uploads.archive.org. Y ahí te sale un botoncito que es Begin. Tienes la imagen, si lo estás viendo a través de Podcastellano, verás que ahí hemos hecho pantallazos donde tienes la imagen del botón que hay que
pulsar. Ah, pues si hay pantallazos, muchísimo más fácil. Muchísimo
claro,
mejor.
Porque se ven, por eso hemos hecho las imágenes, para que se vea más fácil.
Luego hay que seleccionar la colección o grupo de archivos a importar. Se muestran por el identificador, el nombre que se le ponga al directorio, al subirlo por FTP.
Que es lo que hemos comentado antes.
Y luego archivo.org, importar.
Vale, pues eso, importar la colección. Luego, rellenar la porque te salen automáticamente cuando están disponibles. Por lo tanto, es darle al que, si tienes, claro. Si lo haces con varios, normalmente se hace de uno en uno.
Sí.
Pero pues ese. Luego, rellenar la ficha. Lo primero, las licencias. Es importante marcar y decir, sí, tengo todos los derechos para poder utilizar este archivo, es decir, es mío, lo he creado yo, o tengo el derecho del autor. No puedes subir a Archive una canción de un grupo que te guste y tal, porque para eso hay otros sitios. Archive no es para eso, Archive es para contribuciones, para creaciones propias. Y siempre bajo una licencia, que es lo que comentamos en el punto 2, licencia Creative Commons o dominio público. Por lo tanto, eliges, marcas, ahí ves.
Marca.
Se ha ido el clic, ¿no? Pues ahí le das a la opción que la licencia que tú quieras y te lo mete automáticamente en la ficha.
Luego rellenar la ficha con una pequeña descripción, lo que a ti te parezca bien. Hay que rellenar todos los campos necesarios. Recordar completar la fecha en formato anglosajón, es decir, año, mes, día y hora. O sea, va al revés.
Eso es.
Y en Source pues podemos indicar el dominio del podcast.
Por ejemplo, estos son ya sugerencias. En categoría, claro, o tipo, no sé cómo pone, pues yo seleccionaría el desplegable hasta podcast, que veas que pone podcast, claro, para que estén organizados. Rellenar luego la ficha, el ID 3 tag, pues no hace falta normalmente. Lo que sí hay que revisarlo, es decir, ¿y eso qué es? Pues son los datos donde te pone el 128K, no sé qué, autor, duración.
Es que hay veces que pone que se salta algunos datos.
Por eso digo que hay que revisarlo.
Se revisa, pero normalmente se rellena automáticamente.
Normalmente, si el MP3 está bien hecho, tiene todos los campos bien, pues en la colección te lo importa bien, no
sí,
tienes que rellenar.
No hay que hacer
pero
nada.
Revísalo antes de darle a aceptar.
Eso es.
Y una vez rellenados todos los campos, le das a Create Entry, que está abajo, Create Entry, le das y ya te sale la página siguiente.
Click here for details.
Esa es la parte importante de lo que te pone en la siguiente página, sobre todo donde pone here, el H-E-R-E, porque ahí ese enlace es la página final que va a tener tu colección, es decir, la página a la que vas a encontrar luego los archivos disponibles.
El proceso de archivo.org para que finalmente estén disponibles los archivos tarda pues varias horas dependiendo de sí, la hora de
en o de los liados que estén eso, o porque lo revisan también personas, no va claro, todo automático, hay una persona al final que se llaman curators o algo así, que son los que revisan y ven que todo está bien y le dan el aprobado.
Puede incluso tardar hasta el día siguiente, o sea que no os desesperéis.
Sí, sí, sí. Nosotros normalmente lo que hacemos es que grabamos un día y normalmente hasta el día posterior, porque lo hacemos también un poco coincidiendo con la tarde-noche y tal, para tener más tiempo, hasta el día siguiente no está disponible, por lo menos
es. Pero a veces se graba por la mañana, luego ya por la tarde está, pero a veces, o sea que bueno, que eso ya depende.
Que no hay que impacientarse, nada, que tarda unas horas, tú de vez en cuando lo miras a ver si está y eso cuando es, veas que está, pues ya lo copias la dirección de cada archivo y ya está. Vamos ahora a comentar un truco aportado por Francisco Portero, más conocido como Ser Binario, y que bueno, pues nos lo enviaba porque nos viene muy bien para completar este tutorial, y que muchas gracias por cierto.
Eso, muchas gracias. Dentro de la página de detalles, pulsando sobre Add to Archive Bookmarks, del menú Resources, de la derecha, se añade a nuestra libreta de enlaces. Pues está muy bien.
¿Qué puedes añadir? Pues el enlace de lo que te dé la gana. Puedes incluso añadir propias páginas de archivo que utilices habitualmente. Por lo tanto, eso es muy cómodo para luego moverte y no olvidarte de las páginas.
Eso sobre todo de un número de un podcast para ver cómo lo has hecho o tal, porque luego no se puede recuperar eso.
Claro, es que luego para encontrarlo
yo tengo el del 1 ahí puesto.
El buscador, claro, y luego cambias el número.
Y luego cambio
final,
el número el del final.
El truquillo, sí señor, el viejo truco del ID. Bueno, pues que este es el tutorial que está publicado en podcastellano.com, archive.org, que es un sitio muy interesante, y que nosotros nos vamos a quedar ahora con la música de Waiting Room, que pone el aderezo musical a este podcast. Thank you. Pues vamos allá. Prometíamos una revista de ciencia ficción, un juego online y un editor de vídeo gratuito. Pues empezamos. Por la revista de ciencia ficción, por ejemplo.
¿Cómo se llama?
Sci-Fi World Magazine.
Sci-Fi World Sci-Fi Magazine. World,
es decir, Science Fiction, algo así, World Magazine. Una revista muy currada, la hemos estado viendo antes de hacer el podcast. Un PDF, cipiadito para que ocupe menos, que te descargas de la dirección que podrás encontrar en el guión, porque es un poco complicadilla, y muy interesante, la verdad, muy muy trabajada, la verdad, no tiene nada que envidiar, yo diría que bastante mejor que muchas revistas en papel que puedes encontrar en los kioscos y
¿qué es? ¿De animales o de máquinas?
De ciencia ficción, no, de películas.
Ah, de películas.
Vídeo, DVD, series, cómics, también tiene cómics.
Creía que era de, a lo mejor, de investigaciones de la NASA o...
No, de ciencia ficción, sí. Es lo bueno, y además es, yo diría que es muy interesante porque seguro, pues un especial, por ejemplo, de superhéroes, de... no sé, muy bien, muy trabajada, y la verdad es que nos ha gustado mucho esta sugerencia que nos habéis hecho a través de Delicios, de Sci-Fi World Magazine, y que nos vamos a apuntar, por cierto, número 1, noviembre-diciembre, o sea que lo pillas justo cuando está empezando,
pues
por
vamos
tanto, muy interesante. Yo diría que es para suscribirse, por ejemplo.
Eso es. ¿Qué es, mensual o no sé si lo has dicho?
Pone noviembre-diciembre,
ah, pues
imagino que
mensual.
Será bimensual o bimensual.
Bimensual sería. Bueno, un editor de vídeo gratuito.
Sí, de Avid. Avid es una empresa muy muy conocida, pero quizá, a lo mejor lo que no sabías es que tiene un editor de vídeo gratuito. Ideal.
AVID, ¿no?
AVID, exactamente. Nos lo bueno, no nos lo enviaban a comunicando, lo enviabais a la sección de podcastellano para comentarlo en el tema de videoblogs o de podcast, o video podcast, o como lo quieras llamar. Pero yo creo que es muy interesante para el público en general, para editar tus vídeos, para hacerlo pues un poco casero y tal. Y luego ya, pues si ves que quieres algo más profesional, pues irte a soluciones profesionales. Pero para experimentar y cacharrear un poco con el ordenador y hacer tus vídeos, yo creo que puede ser una oferta muy interesante. Y está en avid.com/freedv.
A ver si salen de ahí unos buenos... cineastas, ¿no? Y que hagan,
claro,
que hagan cositas
graciosas. Videocasters, ¿no? O videopodcasters, no sé cómo llamarlo nunca, pero muy interesante, yo creo, porque se ha comentado este tema pues en foros y en temas de podcast, que si alguien conocía algún editor de vídeo y tal, pues mira, nos han enviado uno muy interesante para comentar, y aquí lo decimos, lo aprovechamos también aquí para comentar en Comunicando. Y por último, Nieves, yo quiero que me hables de un juego que hemos descubierto recientemente y que, bueno, yo creo que es muy interesante por la apuesta que supone y por cómo es.
Sí.
Se llama La Ínsula de Sancho y es una aventura gráfica ambientada en el Quijote.
En el Quijote, sí.
Pero desde el punto de vista de Sancho.
Desde el punto de vista de Sancho. En la página web insulasancho.com, tienes que registrarte. O sea, puedes jugar sin registrarte si quieres.
Vamos a ir viéndolo antes.
Puedes jugar sin registrarte, pero... no puedes guardar la partida.
Entonces merece la pena.
Bueno, si quieres echarle un vistacillo, pues bueno, cachar, juegas un poquillo, 5 minutos y te sales. Pero merece la pena registrarse, ¿eh? Simplemente poner el nombre y contraseña y ya está, y entras y empiezas a jugar.
O sea que merece la pena registrarse, vamos.
Sí, merece la pena. Yo de hecho me he registrado esta mañana, he estado echando una partidilla y que al final me he viciado ahí un par de horas o tres, que está muy bien. Por lo que he visto, luego también he entrado en los foros porque me he llegado a un punto en que, bueno, como todas las aventuras gráficas, me he quedado atascada.
Sí, está bien hecha, ¿verdad?
Claro, te quedas atascado y dices, madre mía, ¿ahora qué tengo que hacer? He ido al foro a ver si había algo y hay muchísima gente que está jugando, que ya se lo ha pasado.
Y alguien puede decir, bueno, pero este juego pues te lo descargas y lo instalas en el ordenador y tal. No, ¿verdad?
No, no se juega online, en red. O sea, ahí en red, no, en la página.
Vamos. En el navegador.
En el navegador.
No hace falta ninguna instalación ni nada. Simplemente es un flash.
Un flash, sí.
Muy trabajado, que va luego cargando distintos flash, pero vamos, que es a través del navegador. No ha pedido ningún plugin. Me imagino que tengas el flash instalado ya vale. Uh-huh. Y que es... seleccionar point and click, que se llama en inglés, es decir, con el ratón va seleccionando y hablar, cargar, mirar,
coger,
¿no?
Dar, usar,
estilo los clásicos de, sí, de Lucas, de LucasArts, Monkey Island y demás, ¿no?
Sí.
¿Tienes opciones para, por ejemplo, poderte elegir personaje o tienes que jugar solo con
Sancho? No, juegas con Sancho, empiezas
obligatoriamente.
Empiezas con la familia, ves a... es de noche... te levantas de la cama y está toda la familia allí, el hijo pequeño que se llama Sanchico, la hija, la mujer que está siempre enfadada haciéndote la comida.
Está bueno, siempre enfadada.
Sí, está, es un matrimonio un poco enfadoso, por lo que he jugado.
Están tirantes.
Pero que está muy bien, que engancha mucho y que está muy, muy currada y que yo no sé, esta gente que se lo ha currado tanto sin cobrar y sin nada y te pone un juego en flash tan bien hecho, porque es que está muy bien hecho, es una aventura gráfica muy bien hecha. Que bueno, que enhorabuena.
Es admirable, ¿verdad?
Sí, es admirable. La gente, el equipo que se ha metido en la confección de este juego para eso, para no sacar nada de dinero. Bueno, no sé lo que querrán sacar, pero
bueno,
vamos.
Publicidad y ver, sí, qué se puede hacer y tal. O sea que un aplauso desde aquí para 60
horas
para ellos.
De juego, más de 60 horas de juego. Nueve partes tiene. Yo estoy en la primera y me creo ya que estoy acabando y... no, y es, bueno, muy bien.
Y altamente enchuscante, podríamos,
sí,
decir.
Eso, que lo probéis.
Pues por lo tanto, esa es la recomendación, podríamos decir, o una de las tres que hemos dado en esta sección y que se llama La Ínsula de Sancho, insulasancho.com.
Si cuando llamo, si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, 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 comunicando.
Área de juegos.
Pues ya hemos comentado algún juego, ¿verdad?
Pero seguimos con los juegos.
Pero ahora
¿qué es lo
más
divertido?
Juegos todavía.
Xbox 360 o 360, primeros fallos.
Pues sí, el 22 de noviembre se produjo el lanzamiento de la ansiada consola Xbox 360 en Estados Unidos, eso sí, de momento hay que esperar, y con novedades.
Según hemos recogido del diario El Mundo, se dice que las consolas se agotaron en las tiendas para pasar a venderse por internet en sitios como eBay a precios desorbitados. Hubo quien pagó hasta $5,100 por hacerse con una.
Que hace falta ser pringado, si se me permite, ¿verdad?
Sí.
Pues esperas un poco y ya te la compras normal, que vas a descubrir en estos días. Pero bueno, es un poco de lo que se aprovechan unos de ofrecer eso que otros quieren ya y no necesitan tener ya. Pero bueno, dicen también algunas, no sé si malas lenguas o informadas lenguas, que estas tácticas, y lo que está utilizando aquí Microsoft es la táctica de que se agote enseguida para crear más expectación, para que se hable más del tema y para, por lo tanto, en la siguiente tanda, pues que se sigan vendiendo como churros, ¿no? Otros, sin embargo, dicen que eso, que es un poco raro la estrategia de poner pocas en el mercado que se vendan enseguida y que se agoten para tener a muchos usuarios, digamos, impacientes y tal.
No sé, pero bueno, a lo mejor funciona.
Eso hay que verlo. De todo en esto
dicen
se va probando.
Que Apple,
¿no?,
también lo hizo con
sí,
su iPod.
Sí, 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 claro. Bueno, son tácticas. Quizá a lo mejor no lo hicieron tanto. Quizá no tan pensado. No premeditado, sino que a lo mejor lo que les pasó fue simplemente que hubo mucha más demanda de la prevista. Porque
que no
el iPod,
era, que no fue consciente.
El iPod, yo creo que ni el más optimista se esperaba el éxito que ha tenido y que fuera a desbancar al Walkman como ha pasado. Yo creo que eso no se lo esperaba a nadie, ni ellos mismos. Pero bueno. En esto, como en todo, pues hay muchas opiniones. Algunos usuarios, por ejemplo, se quejan de algunos fallos en la consola, aunque la compañía de momento no ha aclarado nada. Lo que sí podemos decir es que el lanzamiento siempre es difícil y estas cosas lo confirman. Así que desde aquí, pues hombre, también el apoyo. Yo creo que hay que apoyar sobre todo también a la compañía. Por cierto, en otro sitio se comenta que si la compañía está vendiendo, Microsoft quiero decir, está vendiendo la consola por debajo del precio que realmente les cuesta a ellos.
Sí,
es
eso
decir,
también lo he leído.
Que están perdiendo dinero con cada consola, pero lógicamente la empresa no es tonta y pensará recuperarlo a través de los juegos,
claro,
que como todos sabemos tienen que pagar unas licencias a las empresas propietarias de las consolas y que muchas veces son la mayor parte del juego, si no solo hay que ver el precio entre el juego para PC y el juego para consola, que
es el doble.
Que es el doble. Pues normalmente esa cantidad suele ir a las empresas.
Claro. Bueno.
Lo importante, pues que estamos aquí impacientes y que estamos siguiendo todo el tema de la Xbox, pero también, por supuesto, de otros juegos.
Bueno, vamos a hablar un poco de Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
La historia esta vez que nos trae el joven mago, que como ya sabéis, bueno, pues van un poco siguiendo los juegos, lógicamente, y las películas, el lanzamiento de los libros, pues está basada en el libro del mismo título, al igual de la película, que ya se estrenó en Estados Unidos, que en España también está al caer, si no ha caído ya, ¿no? Está por ahí, por ahí.
Me parece que se estrena hoy, precisamente.
Oh, pues mira.
Hoy día 25 de noviembre.
Bueno, hay que decirlo, 25 de noviembre. Bueno, el caso es que 101 millones de dólares en su primer fin de semana, que no está nada mal. Y vamos a hablar del juego, claro, no de la película.
Sí, vamos a hablar. El planteamiento del juego nos sitúa en un género entre aventura y plataformas, aunque bastante limitado. ¿Por qué? Pues aunque la aventura es bastante adictiva, los movimientos de Harry y sus amigos no son libres, habiendo zonas del escenario que no podemos visitar, ya que se nos obliga a seguir un juego lineal.
Y a mí eso no me gusta.
Un poco un fallo ahí.
Eso no me gusta. Pero bueno, podemos seleccionar a cualquiera de los tres protagonistas, Harry, Ron o Hermione, y los tres personajes tienen las mismas habilidades y el control exactamente el mismo, aunque hay algunas pruebas que solo puede realizar Harry y no se nos permite elegir otro personaje. Tampoco me gusta eso de que te obligan a... Pero bueno.
No, pero tú vas con los tres y vas eligiendo,
ya, pero
dependiendo
prueba,
de la prueba que sea, uno u otro, porque unos tienen
no,
más poderes.
No, a mí me gusta más que... No, pero es que dice que tienen los mismos poderes.
Ya, pero excepto en algunas
Harry no.
cosas, claro.
Bueno.
Para avanzar en las fases, muchas veces tendremos que combinar el poder de los tres personajes, atacar a un enemigo, apagar fuego, bueno, y otras también hacerlo de forma individual. Nos encontramos con misiones de todo tipo. Búsquedas de nuevos hechizos, superar mini retos en los niveles, pruebas cronometradas, enfrentamientos a enemigos y, por supuesto, las tres pruebas principales de la obra, que son las que todos los foros y todo el mundo dice que es lo mejor del juego, que es el huevo del dragón, la prueba del lago y el laberinto, que como no lo hemos probado, pues no sabemos.
Y como hemos visto la peli tampoco, ni hemos leído el libro, pues eso es lo bueno.
Pero se supone que es lo mejor del libro, de la peli y de todo. Así
pues nada,
mira,
a verlo. Una de las novedades del juego, la posibilidad del modo multijugador, es decir, que podemos jugar dos personas a la vez en el mismo juego, que eso es importante.
Claro, uno coges a uno y otro a otro.
Eso es.
En el apartado técnico, posiblemente es el punto mejor llevado del juego. Los escenarios y personajes cuentan con un gran número de detalles y colores y con un gran parecido a los que podremos ver en la película.
El sonido está a la altura del apartado visual, buenas melodías, localizaciones en castellano, una mejor inmersión del juego que se consigue con estos detalles y que técnicamente pues muy superior a sus predecesores. Y si eres fan de Harry Potter, pues ya sabes que tienes que comprártelo, no te queda más remedio, pero afortunadamente está pues para todas las plataformas, PC, PS2, Xbox, GameCube, PSP, DS, GBA, o sea, está para todas.
Para todos.
Para GBA también.
Vamos a hablar de los Sims 2, que es que está en todas partes, sí. En la tele, en la radio. En las consolas, en todas partes.
Y no es para menos.
Aunque este ya juego, salieron, pero hay que hablarlo.
Este no, sí que hay que decirlo, que este era un juego menor, era un juego de estos de, bueno, pues hay que sacar de todo, pues este también hay que sacarlo. Y nadie se esperaba el éxito que tuvo, de hecho tardó mucho tiempo en tener éxito, pero ha sido arrollador. Y por tanto, los Sims 2... la gran revisión del juego, porque hasta ahora habían sido pues ampliaciones y tal, es el juego, se espera, más vendido del mundo, ha sido la primera, y ahora seguramente lo seguirá siendo.
Para PC.
Para PC, claro, sí, es que los Sims solo es el juego para PC, que está en muchas plataformas, sí. Y tal, pero yo creo que donde ha conquistado ha sido el reino del PC, ¿no?
Uh-huh.
Y que llega, pues como decimos, novedades, como era de esperar, pero también con nueva jugabilidad, nuevas herramientas y características.
Hay que decir que una de las grandes novedades es que podrás controlar a los Sims desde que nacen hasta que mueren. Antes, el Sim ya te nacía con...
Claro, pues que tienen ADN,
años.
¿Verdad? Que ya...
Entonces, ahora nacen, tienen un ADN, heredan el físico y la personalidad de los padres.
Se reproducen también.
Eso es. Bueno, en el uno se reproducían, pero jo, hasta que se reproducían.
Ya, eso también.
Y no llegaban a tener ningún niño.
Eso,
y tú cogías tu Sim, lo elegías y ya tenía trabajo y iba a decir...
Sí, bueno,
cosas, pero...
no, trabajo no.
No, bueno.
Trabajo no, porque yo recuerdo esas tardes que estoy deprimido, no quiero currar, y luego, pero busca trabajo. Es que estoy demasiado deprimido para buscar.
Yo creo que los que nosotros teníamos nunca tenían trabajo, o les duraba 2 días, porque es que estaban súper deprimidos.
O estábamos a la mala vida. Pero además, bueno, que luego le decían, no, estoy deprimido porque no tengo trabajo. Pues busca trabajo. No, es que estoy demasiado deprimido para buscar trabajo.
Eso era muy gracioso. Bueno, por primera vez hacen gestos con su cara, y les podemos ver la cara.
Yo tuve uno que subió bastante en la escala social, y no me acuerdo muy bien qué era, pero bueno. Que oye, sí. Que también que se puede. Tampoco os desaniméis los que no hayan jugado.
Bueno, lo que decía, que antes no les veíamos la cara. Les veías un monigote allí. Pues ahora le puedes dar y ver su cara.
El gesto, la expresión.
Agrandar la cara, pero a ver la expresión para ver mejor el estado de ánimo de nuestro sim.
Sí, sí, muy interesante, y sobre todo eso, esos detalles que envejezcan, que engorden, que adelgacen, todo eso se agradece porque se hace más realista.
Es que antes eran todos iguales, hicieran lo que hicieran. Ahora si estás en el sofá te sale barriga, si vas al gimnasio más musculitos.
Y además dicen también que el taller de cuerpo podemos personalizar más a los Sims, que realmente, y yo creo que es la gracia muchas veces, pues hacer que se parezcan más a uno, claro, a un amigo, a ti o a tu actor favorito, yo qué sé.
Pero otra actriz favorita.
Otra actriz, claro.
Bueno, en cuanto a su estado de ánimo y al futuro que les espera, tanto profesional como personalmente, pues como en la primera parte, todo será decisión nuestra, popularidad, fama, romances, pues dependiendo de lo que les demos, pues así será su vida, como en la anterior.
Muy bien, y además dicen que muy currados el tema de los gráficos 3D, mucho más trabajados, más reales, las casas, los barrios, herramientas de construcción, diseños interiores, mobiliario, más mobiliario.
El mobiliario parece ser unos diseños de mobiliario.
Claro, que es lo que se agradecía. Fashion. Que es lo que iban las expansiones, es lo que iban añadiendo, claro, básicamente, todos estos detalles. Bueno, pues es la gran revisión, es los Sims 2. Así que muy recomendable, y por cierto, atendiendo también, hay que decirlo, las peticiones que nos habéis hecho, digo, ¿por qué no hablábamos de los Sims 2? Pues hombre, porque estaban más cerca las fechas de lanzamiento y eso, ¿no? Yo creo que un poco es lo que intentamos también, no hacerlo demasiado pronto, porque si no luego pierde uno la referencia.
Vamos a ver los títulos que salen a la venta esta semana.
Y muy rápidamente, que se nos va el tiempo, True Crime 2, New York City, adopta el papel del policía Marcus Reed en las duras calles de Nueva York en esta secuela con un contenido más adulto que su antecesor.
Lanzamiento 25 de noviembre para PC, PS2, Xbox y GameCube.
Ed and Eddie, The Misadventures, toma ya. El título. Aventura de tres inseparables amigos de la serie de Cartoon Network en la que habrá que combinar las habilidades de cada uno para completar sus misiones.
También a la venta el 25 para PS2, PC y Game Boy Advance. Deadlands, la popular saga de rol de mesa Deadlands, llegará al PC y consolas de la mano de los británicos Headfirst. Te esperan apasionantes aventuras en el salvaje oeste. Lanzamiento el 30 de noviembre para PC, PS2, Xbox y GameCube.
Pues estas son las novedades y la música que hoy nos trae Waiting Room en Comunica. Los mensajes de los oyentes, y también, por supuesto, hay que recordar la forma de ponerse en contacto con nosotros, comunicandopodcast.com/mapa, para decirnos desde dónde nos oyes, para que hagas el acto ese de hacer clic y poner tu chincheta virtual, que es como lo llamamos nosotros.
Es que nos gusta a nosotros.
Y que te unas ya pues al montón de gente que hay, que la verdad es que están los mapas... Están
a los amigos de Comunicando.
Exactamente, está el mapa desbordado, pero siempre hay hueco para un oyente, y sobre todo, seguro que desde donde tú estás exactamente, no nos escucha nadie. Así que queremos saber exactamente desde dónde. comunicandopodcast.com/mapa. Y si lo que quieres es un foro para echarte pues una charleta con los amigos, para comentar temas, está muy animado, por cierto, en el foro el tema de las protecciones de juegos a tenor de lo que ha pasado con el rootkit de Sony. Pues se está hablando mucho del tema de protecciones de juegos y que hay cosas peores todavía que el rootkit, lo que pasa es que a lo mejor menos gente se ha dado cuenta de esos detalles. Muy animado, comunicandopodcast.com/foro.
Y si quieren contactar directo con nosotros por un correo electrónico,
pues comunicandopodcast.com, y ahí tienes contactar. O que no lo encuentras o te lías, comunicandopodcast.com.
Eso es lo que yo quería que dijeras.
Pues muy bien, pues dicho
vamos
está.
Vamos ya con los oyentes.
Pues vamos a ver qué nos cuenta David Vargas.
Felicidades por su programa. Lo escucho desde los primeros podcasts y soy un asiduo oyente de su programa. Mis más sinceras felicitaciones para ustedes, que forman un excelente equipo. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Majo.
Lee tú.
Leo yo. Pues les escribo para compartir este utilitario, esta utilidad, esfaster.com. Es el líquida, faster.com, que ha iniciado porque dice que lo necesitaba, y entonces pues quiere las sugerencias nuestras y de los oyentes también, de Comunicando, claro. Dice que pues lo que quería es buscar rápido en muchos buscadores, en Google, Yahoo, blogs, Yahoo Noticias, imágenes, todo esto a la vez, es decir, haciendo una búsqueda, ir con unos simples botones, ir buscando en distintos sitios sin tener que ir al otro buscador, poner la búsqueda y demás.
Pues eso es muy interesante.
Dice que se ha basado en turboscout.com, que felicidades para el autor, y que ha sido la base para hacer esto, pero personalizado a sus necesidades.
Pero que lo ha hecho él, entonces.
Sí. Y además lo hemos estado probando y la verdad es que es muy cómodo. Es un multibuscador, pero en una sola página. Lo estamos ahora mismo cargando y, como verás, es muy sencillito.
Ah, lo tienes todos ahí, Google, Yahoo, o
claro, tú pones, por ejemplo, mira, yo he hecho la prueba Comunicando, por ejemplo, ¿no?
Sí, ponemos Comunicando.
Comunicando. Buscar, search. Por defecto, primero, Google. Ah, no, primero ahora por defecto es ask.com.
Ah, ask también está, A9, Alexa.
Eso es, Ask Jeeves, ask.com. Pues muy bien, Comunicando Podcast sale Comunicando.
Pues que hay un montón de buscadores, yo no sabía que había todo eso.
Pero normalmente, y lo que me gusta a mí, como se le ha currado a este oyente, es que primero ha puesto los que más se usan y luego los especializados. Y luego además tienes imágenes, referencias, noticias, productos, blogs, audio, vídeo,
tesis... Y si
video,
le das a imágenes, no tienes que volver a poner lo que quieres buscar, sino que te busca las imágenes de
siempre
la palabra que has puesto.
Claro. ¿Imágenes con quién?
Con Google primero.
Con Google. Pues imágenes con Google.
Ah, y tú lo seleccionas. Muy,
muy
bien,
sencillo.
Muy bien.
La verdad es que lo ha trabajado, lo ha hecho muy bien, y por lo tanto... Ah, oh, mira, este logo de Comunicando... Como teníamos la búsqueda hecha con Comunicando, pues sale de todo menos el logo de Comunicando. Ay, madre, qué imágenes más raras salen. Bueno, sale de todo menos el logo. Estaba buscando el logo de Comunicando, no sale. Así que muy útil nos parece esfaster.com. Y además, oye, que es de un oyente del programa que se llama David Vargas y que quería compartirlo. Nuestros comentarios y opiniones, pues que está muy trabajado y que funciona muy bien. Y sobre todo muy, muy cómodo y muy rápido. Por eso me gusta,
sí,
lo de llamarlo esfaster, porque es que es faster.
Es faster.
Sí, señor. Así que un abrazo, gracias
un abrazo.
Por escucharnos y muy bueno este trabajo. Y lo vamos a poner también el enlace, por supuesto, en la página web.
¿Qué nos dice Aitor?
Pues Aitor nos dice que esta vez ha sido Barrapunto el que ha hecho referencia a Comunicando. Les envié la noticia que escuchamos en el número 49 sobre los screeners con marcas de agua en el audio y la publicaron.
Ah, sí,
felicidades. No, Aitor, felicidades a ti y muchas
gracias.
Claro que sí, por enviar el tema Barrapunto, por escucharnos y sobre todo porque nos pareció un honor, porque de repente vimos que venían visitas de Barrapunto y hemos dicho, ¿qué ha pasado en Barrapunto?
Y es que Aitor había
y
puesto
es que Aitor había enviado este tema y ya se había salido publicado.
Comentado.
Así que muchas gracias. Y sobre todo muy interesante el debate que se formó en torno al tema de los screens, esas marcas de agua en las películas.
Sí,
así
hecho.
Que genial, oye, que muchas gracias. Y terminamos con un mail que me ha gustado mucho también, que nos ha enviado Carlos Fernández.
Hola chicos, os escribo desde mi PSP, ya que aprovechando el wifi que acabo de instalar en casa, estreno el navegador de la consola. Felicidades por vuestro programa. Siento no escribir más, pero es incomodísimo el sistema de la PSP para escribir texto. Llevo un cuarto de hora para este texto. Saludos. Bueno, oye, pues muchísimas gracias
y sobre
y qué
todo
bien esto,
qué, y qué bonito,
qué
verdad,
ilusión.
El esfuerzo que ha hecho Carlos Fernández Calvo a las 10:48 del miércoles noviembre 16, por cierto, que como sale aquí todo nos
sí.
lo chiva todo el mensaje, pero que muchas gracias Carlos por escucharnos lo primero, por enviar el mensaje, pero por hacer el esfuerzo además, que me imagino que lo hiciste ahí a propósito, decir voy a hacerlo desde la PSP para
tiene
probarlo,
tiene wifi,
¿no?
En casa y todo, pero bueno, este
muy
chico
bien, muy
da
bien.
Gusto, oye.
Y claro, y es que con la PSP y wifi pues
hombre.
Es como un navegador, yo el que me gusta también, ojo, me gusta la PSP también, vale, muy bien, pero me gusta también el tablet, el pequeño tablet este de Nokia que tiene una pinta del 770, creo que era, que hemos comentado alguna vez en Comunicando y en Informe Diario, porque es lo mismo, un navegador para andar por casa, nunca mejor dicho. Así que un abrazo.
Te estás echando
Carlos.
Un jueguecillo y dices, uy, tengo que enviar tal,
pues lo envías.
Lo envías,
voy a mirar el correo, pues lo miras. Muy bien, voy a escribir un mail a Comunicando, pues comunicando@comunicandopodcast.com, y con esto y un bizcocho que nos vamos y
que
esto
vamos,
ya
que
queda
vamos.
Muy tocho,
muy tocho.
Así que un saludo.
Un saludo para todos y hasta el próximo.
Y aquí estaremos de nuevo en comunicandopodcast.com. Adiós.
Adiós.
Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.